En 1994, el gobierno de Felipe González comenzaba a desmoronarse políticamente, acosado por escándalos de corrupción. Luis Roldán, director de la Guardia Civil, huía del país tras descubrirse un desfalco millonario. En televisión, Médico de Familia se convertía en un fenómeno de masas y Antena 3 y Telecinco consolidaban su pulso con Televisión Española. En los hogares españoles, los primeros ordenadores personales empezaban a colarse junto al módem. Navegar por Internet parecía una promesa del futuro, pero cada vez era más real. Todavía no había llegado Windows 95, pero España ya acariciaba su primera conexión digital. Pues bien, en este contexto caótico, ilusionante e incierto, Irlanda y España caminaban a la par. En 1994, los trabajadores españoles y los irlandeses cobraban prácticamente lo mismo. La diferencia en el salario medio real, ajustado por la inflación, era más o menos de 2.000 euros. Hoy, esa brecha se ha disparado. Irlanda alcanza los 55.591 euros anuales de sueldo medio real, mientras que aquí en España apenas roza los 33.000. La distancia, como podrás comprobar, se ha multiplicado por 10. Y no, no es una cuestión de suerte. Irlanda tomó decisiones valientes, tal y como ha explicado en Herrera en COPE, Mar Vidal, analista económico y divulgador tecnológico.
Un fenómeno que no es fruto del azar, porque Irlanda apostó por sectores de alto valor añadido, tecnología, farmacéutica, incluso finanzas, y atrajo inversión extranjera gracias a un entorno fiscal muy competitivo, mano de obra cualificada y agilidad administrativa.
Como cuenta Vidal, se apostó por sectores de alto valor añadido, se impulsó una fiscalidad competitiva, se simplificaron los trámites administrativos y, sobre todo, se definió un proyecto de país. Aprovechó la globalización con una estrategia coherente y decidió dejar de parecerse al pasado. ¿Y nosotros? ¿Qué hicimos? Nosotros nos seguimos aferrando a nuestro modelo de bajo coste, al turismo, a la construcción, al empleo temporal. A eso se sumó una fiscalidad cada vez más asfixiante, normas laberínticas y una política industrial poco definida. Y como resultado, nuestra productividad se estanca, los salarios son mediocres y el talento se fuga, algo que duele más cuanto más brillantes son quienes se van. Esta semana, sin ir más lejos, nuestro sistema ha vuelto a mostrar sus grietas. Según la Unión de Trabajadores Profesionales Autónomos, la Seguridad Social ha denegado el paro a 6 de cada 10 autónomos. La razón es que si no cerraron del todo la actividad, que si no cayeron suficientemente sus ingresos, trámites imposibles, dicen, requisitos absurdos, tecnicismos que rozan lo kafkiano y que les complican la vida, como si no bastara con fracasar, como si no bastara con cerrar un negocio y mirar al vacío del mes siguiente. Ojo, que estamos hablando de más de 3 millones de personas que representan en nuestro país el 16% del empleo y que rozan el 17% del Producto Interior Bruto Nacional. Hombres y mujeres que sostienen comercios, talleres, estudios, consultas. Arriesgan sin red, sin bajas, sin horarios y, sin embargo, cuando necesitan lo básico, se topan con un muro. Irlanda presume hoy de un paro del 3,8%, deuda pública contenida y sueldos dignos, y aquí seguimos atrapados entre reformas a medias, precariedad estructural y una política que a menudo castiga al que produce más que al que especula. Y mientras miles de autónomos arriesgan, se dejan la piel en España y tienen que justificar hasta el último céntimo para acceder a una prestación por cese de actividad, te cuento que 6 de cada 10 solicitudes son rechazadas por la Seguridad Social. Hay quienes han hecho carrera política y administrativa con títulos que no existen o que jamás existieron. Si la semana pasada dimitía Noelia Núñez, es vicesecretaria y diputada del PP, tras ser señalada por falsedades en su currículum, esta semana lo ha hecho José María Ángel Batalla, excomisionado del Gobierno para la Dana y presidente honorífico del PSOE en Valencia. Caso sobre el que se le ha preguntado a Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Administración Pública de España.
Ha dimitido y lo dice de manera expresa, porque entiende que es lo mejor en un momento determinado, ante publicaciones que han aparecido, en lo que él sigue manteniendo la legalidad y que ha actuado acorde a lo correcto, pero cree que lo mejor en estos momentos es hacerse a un lado y nosotros aceptamos esa dimisión.
Bueno, no queda otra, por eso dice lo de aceptamos la dimisión. Quizá la salida más honrosa, ¿no? Y sobre todo después del informe de la Agencia Valenciana Antifraude, que ha sido concluyente. José María Ángel Batalla no terminó los estudios de Geografía e Historia, que comenzó en 1975 en la Universidad de Valencia, y sin embargo durante años se presentó como licenciado, incluso ocupó una plaza en la Administración Pública alegando una titulación, diplomado en Archivística y Biblioteconomía, que no existía en esa universidad cuando supuestamente obtuvo este título. En este punto nos surgen muchas preguntas. Una en concreto es cómo medimos en España el mérito. Tenemos, por tanto, a un autónomo que tiene que justificar hasta el último ticket para acceder a esos 800 euros de ayuda por cese de actividad, mientras otros ascienden en la administración inventándose credenciales. Tenemos a miles de jóvenes que encadenan másteres y becas sin contrato, y algunos escalan con un currículum de cartón piedra. Es el caso de Núñez o de Ángel, que no son los primeros ni tampoco los últimos. De hecho, ayer mismo conocíamos el caso de Ignacio Higuero, consejero extremeño de Vox en el gobierno de Guardiola. Por lo mismo, también caía, también dimitía, por falsear su currículum. Esto va más allá de una cuestión moral, va más allá de cómo valoramos el esfuerzo, va de verdad, de compromiso, del modelo de sociedad que queremos. Si queremos uno que premia al que arriesga y genera riqueza, o uno al que encumbra, al que falsea, y no hay consecuencias. Irlanda decidió mirar hacia adelante y construyó el país en el que quería convertirse. Nosotros, en cambio, seguimos atados a un pasado que castiga al que se esfuerza y premia, o al menos lo tolera, al que engaña.